BluRadio.com.
Atención, el Ministerio de Defensa admite esta mañana, Felipe, ojo con esta, sí, que pudo haber complicidad de militares en el Batallón 30 con los responsables del atentado, del carro bomba que estalló adentro. Que esas imágenes de carro entrando son muy raras, ¿no es verdad?
Sí. Sí, es que, por
realmente
ejemplo,
el soldado, pues que lo vemos ahí, le pide un documento, le da una vueltica a la camioneta, no tenía detector de metales, no tenía perro antiexplosivo, no tenía el espejo ese que meten por debajo. Es decir, o la negligencia es total o hay complicidad.
Exactamente.
Pues Felipe, no sé de ese soldado específicamente. Pues
este tema de la complicidad, la verdad que es uno de esas posibilidades que usted seguramente había contemplado por debajo del radar, y uno dice, no hombre, ¿cómo va a ser posible un militar cómplice de los responsables? Pues esta mañana, atención, el comandante de las fuerzas militares, el general Navarro, admite por primera vez que es una hipótesis que tienen, que están estudiando esa omisión, esa posible negligencia y esa posible complicidad. Ricardo González.
Hola, Néstor, buenos días. Pues en las últimas horas hablamos con el general Luis Fernando Navarro, comandante de las fuerzas militares, que estuvo justamente allí en la Brigada 30 del Ejército, allí en Cúcuta. Él dice que prefiere de momento no dar más detalles de la investigación. Dice él que la Fiscalía está avanzando muy rápidamente en establecer responsables de lo ocurrido en la tarde del martes allí en el batallón de la Brigada 30 del Ejército. Sin embargo, nos menciona cuatro palabras, cuatro opciones, cuatro posibilidades que estudian desde las fuerzas militares, pero también los investigadores, que pudo haber, Néstor, escuche las palabras: acción, pudo haber omisión, pudo haber negligencia y por último, Néstor, pudo haber complicidad en la guardia que estaba justamente allí, los siete suboficiales y suboficiales que ya fueron relevados de su cargo. Nos dice el general que en realidad allí no había mucho que rescatar dentro de estos miembros de las fuerzas militares que estaban encargados de la seguridad de esta Brigada 30, de la entrada, de lo que se alcanza a ver en el video a la entrada de esta camioneta, que pudo entrar tranquilamente con una inspección muy rápida y muy sencilla de este vehículo, de esta camioneta Toyota blanca. Por eso, Néstor, están pensando, y ante el antecedente de lo que ocurrió en enero de 2019 en la Escuela de Cadetes de la Policía, están pensando en un plan de mejora para fortalecer la seguridad de estos batallones militares y evitar que se repita el caso. De esto mismo, sobre esto mismo, hubo dudas en su momento, Néstor, en la Escuela Militar de Cadetes. ¿Recuerda usted lo que pasó con el mayor general Carlos Enrique Rodríguez y la directora de la Escuela de Cadetes, la general Juliet Cure, de quien había sospechas también de complicidad? Sin embargo, sobre ellos ya la Procuraduría emitió un concepto, una conclusión que archivó la investigación. La Procuraduría dijo en su momento que no había posibilidad de pensar que había participación, contribución o complicidad de estos miembros de la policía. Ahora esa investigación se trasladará, por supuesto, a los miembros de las fuerzas militares, del Ejército específicamente, para establecer si hubo esa complicidad con los miembros del ELN, el Frente de Guerra Urbano del ELN, de quien dice ya con mayor certeza tanto la Fiscalía como las fuerzas militares serían los que ordenaron este atentado, este carrobomba.
Ricardo, repítame por favor las cuatro palabras que le da el general Navarro, cuatro líneas de investigación.
Cuatro opciones: acción u omisión por parte de la fuerza, sí, de miembros de la fuerza pública, acción, omisión, negligencia, sí, y la más grave de todas, Néstor, por supuesto, complicidad.
De acuerdo, bueno, omisión, Felipe, creo que la hubo, ¿no?
Néstor, abiertamente, o sea, total. Es que sin
negligencia, creo que no hay duda.
¿Sabe cuánto tiempo estuvo el conductor del carro bomba adentro de la Brigada 30? Cerca de una hora y media, Felipe.
Hágame el favor.
Una hora y media, porque hay un video en el que se ve saliendo sin ningún tipo de control, además después del ingreso hacia la 1:50 de la tarde. Tuvo tiempo de parquear el carro bomba frente a la sede de inteligencia y del alojamiento de los militares estadounidenses. Tuvo tiempo de todo. Estuvo una hora y media dentro de la instalación militar.
Ese tiempo que estuvo adentro, Ricardo, a mi modo de ver, va a ser clave para la investigación. Porque, ¿qué estuvo haciendo durante este tiempo? Ahora, salvo que haya estado, digamos,
veces, ¿no?
Claro, mueve el carro, pero salvo que hubiera estado digamos, adentro del carro siempre, pues lo demás sí vendrían una serie de preguntas de con quién habló, de qué habló, qué tipo de diligencia hizo, si fue que la hizo, y ahí seguramente se pueden atar unos cabos. Esta posibilidad de la complicidad la habíamos mencionado ayer, porque es que es bastante difícil y, digamos, siempre surge como una hipótesis muy importante de investigación en estos casos, porque es bastante difícil, digamos, saltarse los controles. Ahora, claro, aquí hay una pregunta. Todo eso que vimos todos en ese video que nos llamó tanto la atención, en el que parece haber una negligencia enorme, la pregunta es si eso había venido siendo así o fue ayer que se relajaron los controles, porque eso también resulta crucial. Si era que antes sí había perros y espejos y de todo y hacían bajar a la persona y solo ayer no, pues claramente habría una coparticipación de alguien.
No parece.
A mí no me parece exacto. Yo creo que esa negligencia es vieja.
De acuerdo, y es como un deterioro paulatino y un relajamiento de las medidas de seguridad en todas las guarniciones militares. Uno sí sentiría como un ambiente...
Pero María Consuelo, puestos a elegir, ¿qué es peor?
Yo creo que es peor la negligencia.
Sí, es que ese bajar los brazos, sí, claro, ese confiarse demasiado, lo que quiere decir es, por alguna razón estamos todos...
Néstor, es que un detalle que me llama la atención es que dicen que fue un funcionario público el que llegó, pero cualquier funcionario público que llega a cualquier instalación militar siempre media una llamada desde la portería, desde la entrada, a la persona que este funcionario público va a ir a visitar.
Luz María, llamada. Por eso entonces usted dice, entonces no es incompetencia, entonces no es negligencia.
Pero es que todo es un poco absurdo. ¿Por qué se queda 3 horas una persona que va a hacer un atentado a estas dimensiones? ¿Por qué se va a quedar 3 horas adentro de una estación militar?
El fiscal Barbosa descartó ayer que fuera alguien que había suplantado a un funcionario judicial, que era lo que se ha dicho inicialmente, que la persona que había entrado con el carro bomba había utilizado un carnet de funcionario judicial y por eso le han dejado el ingreso. Él no entró como un funcionario judicial.
Es que en cualquier edificio a donde uno entra le piden una descripción.
Mire, la verdad, María Consuelo, es más difícil entrar, Felipe, a Unicentro que a esa brigada.
Claro.
Sí, no. Néstor, lo que hemos visto
sabe que es
francamente vergonzoso. Ahora, dicho que los señores del ELN o quien haya sido, son unos terroristas, asesinos miserables, pues ¿qué le corresponde, Felipe, a la contraparte en épocas de guerra? Cuidarse, no bajar la guardia y estar pendiente para que no pasen cosas como esas, porque fuera de la desgracia de tener 36 personas heridas está la humillación que significa esto, digo desafortunadamente,
claro,
para el ejército colombiano.
Néstor, ¿y saben qué me parece extraordinariamente preocupante? Pensar ese señor que llevó el carro y que estuvo ahí un lapso ya, como acaban de describirlo, muy prolongado, ¿qué hizo todo ese tiempo ahí? ¿Estuvo recaudando más información para futuras acciones? ¿Estuvo hablando con alguien? ¿Estuvo extrayendo materiales, de pronto papeles? No sé, porque uno se imagina, uno lo que se imagina es que alguien llega a poner un carro bomba e inmediatamente trata de salir de la instalación donde lo está poniendo. Pero todo ese tiempo que pasó esa persona ahí me parece que prende las alarmas sobre qué hizo ahí durante todo ese tiempo y si lo que hizo nos pone en peligro de algún atentado futuro.
Además, Andrés, el relajamiento que uno sí ve, insisto, de manera rampante y un deterioro de las condiciones de seguridad de las brigadas, de las guarniciones militares, tiene un agravante, y es que esto es una zona de frontera. Yo creo que no se ha subrayado la importancia
frontera con militares norteamericanos adentro, todo la verdad terriblemente sospechoso.
Todo es muy grave, pero a mí me parece aquí, Néstor, que a lo que comentamos
y me dicen unas personas relacionadas con el ejército, no le puedo decir los nombres de mi general. Me dicen que no han tenido dinero, que no hay recursos, no hay tecnología para temas de seguridad. General, estamos hablando de un bastón con el cual se revise el carro por debajo. Es que le abrieron el baúl a esa camioneta y no tenían ningún otro elemento. El señor va y abre el baúl y dice, sí, listo, puede entrar. esa es la inspección de seguridad para un batallón.
Sí, que se parece a las que hacen en centros comerciales, como usted decía, ¿no? Que no sirven para nada, como está claro. Pero yo quería matizar las afirmaciones, porque a mí me parece que en el video que vimos nos falta, o por lo menos uno creería, debería ocurrir una segunda parada. Normalmente en este tipo de controles se hace esta parada que está fuera y ese control previo, pero después está la garita donde se identifica a las personas. Casi siempre hay ese doble control. Si este fue el único, pues sí, francamente es una cosa que cualquiera entraba y hacía lo que quería. Pero yo déjeme solo mencionar este tema, porque lo hemos discutido en otras oportunidades, Néstor, y me parece interesante ponerlo de presente, que es cómo actúa la fuerza pública frente al caso, que es inmediatamente desvincula a las personas sobre las cuales puede haber algún grado de responsabilidad.
Aquí nadie
dijo que el debido proceso y que había que esperar 3 años y tal, como en los casos en los cuales se habla del abuso policial.
Por eso, Héctor, la importancia del término que ellos están utilizando, que es relevar del cargo. Fíjese que no los están suspendiendo, entre otras cosas, por eso, porque hay debido proceso, no los están echando, sino simplemente les dicen, usted ya deja de ser el comandante en este batallón militar, a la espera, que es una decisión puramente disciplinaria. Para quienes quieran opinar sobre el atentado en Cúcuta, sobre los videos, sobre las dudas, todos tenemos muchas dudas alrededor de lo que pasó con ese carro bomba que les metió, quien haya sido, el ELN o disidentes de las FARC, quien haya sido. Daniel.
Néstor, y esperemos que el batallón en Cúcuta que sufrió el atentado tenga las cámaras de seguridad para poder recaudar la información que decía Andrés, que es básicamente por dónde se movió esta persona que ingresó el carro, con quién habló, a qué oficinas entró, o qué estuvo haciendo en general en ese largo tiempo que estuvo dentro del batallón del ejército. Y acá, con respecto a la decisión que tomó inicial el ejército, es simplemente un traslado, seguramente es un traslado de cargo o un envío a vacaciones de las personas que estaban encargadas de la seguridad del batallón,
de acuerdo,
para poder adelantar sin interferencia la investigación y dar pronto con los responsables, si es que hubo complicidad o algún tipo de colaboración dentro del batallón, que sería muy grave, pero hace bien, yo creo, el ejército en tomar esa decisión inicial muy rápidamente.
Ahora, piense por un segundo, Felipe, en la posibilidad de que se confirme que hay una complicidad. Sí. Lo que significaría que los señores adentro, yo espero que no, aunque la verdad la tesis de la incompetencia me parece igual de asustadora. Que sean cómplices, que sean incompetentes, que hayan bajado los brazos, porque cómo entraron el carro bomba, por supuesto, debe dejar muchas lecciones. 6:59 minutos,
faltan
atención.
Faltan datos, don Néstor.
Señor.
Faltan datos porque, solo conocemos pues el video de la entrada, pero debe haber otra información adicional que no conocemos de lo
sí,
que
se han conocido
antes, Felipe, diciendo Ricardo Espina.
El video,
¿cómo es que
el video de la
persona
entrada
se parquea ahí
y algún video del carro? Tipo, el que conducía el carro adentro, ¿no?, que se ve con tapabocas, lo están buscando. Ese señor, por supuesto, ya no está en Cúcuta. Ese señor ya se voló. Imagínese para dónde se voló, ahí cerquita. 6:59 minutos. Hay comunicado, atención, parte médico esta mañana desde la clínica Medical Duarte, en donde están buena parte de los heridos. Allí hay un periodista de Blue Radio, Sergio Grandas.
Sergio Grandas. Néstor, buenos días. Así es, pues se trata efectivamente de 12 personas que continúan aquí hospitalizadas, que continúan bajo observación médica, de los 36 que habían sido trasladados a este centro hospitalario y también al Hospital Universitario Erasmo Meos. Una de las personas, de las 12 que continúan bajo observación médica, se encuentra en la unidad de cuidado intensivo. Tiene heridas en el abdomen y la mano derecha. Lo que han indicado en este caso los médicos es que se encuentra estable este paciente, pero bajo observación médica, con tratamiento específicamente hermodinámico para evitar situaciones de salud que lo afecten y pues genere mayores preocupaciones por parte del cuerpo médico. Adicionalmente, el hospital Erasmo Meos ha indicado que de los 2 pacientes que se encontraban en la noche de ayer, ya 2 salieron esta mañana, fueron dados de alta. Lo que ha indicado el comandante de la Brigada 30 del Ejército es que la mayoría de estas personas han sido trasladadas a la sede de la unidad militar de esta brigada y pues se en este caso se han hecho valoraciones y algunos han sido enviados de licencia específicamente con incapacidades.